Gaixo, bienvenidos, bienvenidas, ongi etorri denoi, aquí comienza Cuscuseando, en la Eguzki Irratia. Os recuerdo dónde nos podéis estar escuchando ahora mismo en directo, hoy miércoles, en la 107 de la FM para Iruña y en la 91 de la FM para Iruñarría. También tienes la posibilidad de escucharnos en www.eguzki.eus. Cuscuseando a las 6 de la tarde los miércoles y se repite a las 8 de la mañana los jueves. Forma de contacto con el programa escribiendo correo electrónico a cuscuseando@eguzki.eus. Ya sabéis que si queréis volver a escuchar el programa o os ha interesado algún fragmento de este, podéis escucharlo otra vez en los podcasts de la Eguzki Irratia en la web y también en iVoox. Ya parece que la cosa va cambiando y estos fríos nos van abandonando. Las grullas ya se dirigen hacia el sur desde hace varias semanas y muchos árboles y arbustos ya empiezan a mover sus brotes. Hoy en nuestro programa, en Cuscuseando en la Eguzki Irratia, hoy tocamos varias cosas. Ya sabéis que este programa siempre está en continua transformación. Hay secciones que aparecen y desaparecen, como el Guadiana. Hoy hablamos del cencerro, del yoar. Traemos, desde que hacía mucho que no traíamos, nuestra sección de apuntes musicales, en el que vamos a poner en un rápido repaso varias canciones de la discografía del grupo Errobi. Bueno, y en nuestra segunda hora, en Cuscuseando en el Rock, hoy traigo un disco para escuchar entero, como es el de Blind Fight, llamado Supergrupo, de
1969. Eta ezin dira zure arrisku oro igarri. Baina maitea itxasoa beza.
Komunikabideetan beti gauza berantzuteaz nazkatuta zaude. Albiste berberak behin eta berriz ikusteaz nekatuta zaude. Komunikazioaren ustezko aro berria, informazioaren manipulazioa, albiste faltsuak, propaganda eta komunikabideen botere ekonomikoekikoen salmentaren garai bihurtu da. Borroka ezazu modu aktiboan desinformazioaren aurka, eutxi manipulazioari. Izan zaitez komunikabide aske baten partaide. Sar zaitez eta parte hartu Eguzki irratian. Idatz iezaguzu eguzki@eguzki.eusera. Eguzki irratia, 40 urtez irrati librea.
Itxasorik, kartzelak badaude, baina ez daukate aterik. Ez da gertzen mapatan, ez baitago mugarik, badako uartean. Ito ditzagun penak, urezko pistolekin, jogaitzatela, poliziek burukiekin. Eta diktadoreek, parregin dezatela, ohartu arte. Arnasa bukatu zaiela. Itxasorik, kartzelak badaude, baina ez daukate aterik. Ez da gertzen mapatan, ez baitago mugarik, badako uartean. Ito ditzagun penak, urezko pistolekin, jogaitzatela, poliziek burukiekin. Eta diktadoreek, barregin dezatela, ohartu arte. Arnasa bukatu zaiela. Ito ditzagun penak, urezko pistolekin, jogaitzatela, poliziek burukiekin. Eta diktadoreek, barregin dezatela, ohartu arte, indirela.
Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay mujeres que luchan muchos años y son muy buenas. Pero hay las que luchan toda la vida. Esas son las imprescindibles.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar y de serpientes. Sueño yo, largas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan.
esta al fin me engulle. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad.
Somos Eguski Ratia, la radio del sol. El que se cobija bajo nuestros rayos disfruta de la mejor variedad musical, la cultural y la rabiosa actualidad. Conviértete en un rayo de sol apoyándonos. Hazte Eguskide y calienta tu alma. En eguski.eus.
Y ya hemos entrado en marzo, que en euskera decimos marchoa. También en algunos otros sitios dicen martí o epail. Marchoa, que proviene en realidad del latín martius, del dios Marte. Marchoa en realidad es un término moderno que se utiliza por influencia del marzo. Originalmente antes se decía también epaila, el mes de la poda o acción de cortar hierba. También Juan Gorostiaga decía en 1958 en su diccionario etimológico vasco que marzo era, fuera del románico marcho, existía en Vizcaya el tipo arcaico de marti, sin palatalización de la ti y relacionado con el gallo de marzo, superstición que también Prudencio recuerda. Otro nombre es epail, como ya he dicho antes, o mes del corte. Compárese el castellano marcear, o sea, trasquilar en este mes, o el aragonés castrar las colmenas. Un refranero de Garibay atribuye a este mes el nombre de Urri, véase octubre, pero otra variante da al de Martí ya interpretado. pero ya siendo como ha sido protagonista el cencerro en muchos actos del carnaval en Euskal Herria. Hoy vamos a hablar del cencerro, el yoare, al que en baztán se llama garea. Aparte de su destino como motivo decorativo últimamente, siempre fue, por supuesto, principal en el empleo en la collera de diferentes animales. Como curiosidades, en el terreno bélico, que se remonta a la antigüedad, no faltan alusiones al yoare. En sus narraciones es frecuente encontrar que los contendientes se adentraban en el campo de batalla a cencerro tapado. En el terreno mitológico, el yoare no se halla exento de facultades mágicas. Su tañido sirve para ahuyentar el espíritu maligno que pudiera haber por sus alrededores. Si las ovejas hacen sonar el cencerro dentro de la borda, nevará al día siguiente. Y otro que dice, si los caballos en la cuadra no tañen el cencerro, habrá más nieve. Según Azcue, en Valcarlos, para que la desdicha no cayera sobre los animales domésticos, meten en un gran cencerro laurel bendecido, cera bendita y un hueso de ave de caza mojado en agua bendita. De antemano, debe un sacerdote bendecir estos objetos, y después de bien cerrado y cubierto el cencerro, se coloca en el umbral y se hace que sobre él pasen los carneros, ovejas y corderos. Y así, de este modo, el ganado que ha pasado por esa puerta estará libre de enfermedades. Otro caso curioso es el del cencerro de San Antonio, que viene de la historia de que un hombre llevando un cencerro en la mano solía andar de aldea en aldea pidiendo limosna para San Antonio. Al llegar a cada casa, llenaba de agua el cencerro y con ella bendecía el ganado, huertas o heredades. Cuando había algún animal enfermo, solían pasar tres veces el agua del jarro al cencerro y del cencerro al jarro. Algunos, por lo menos en el pueblo de Arratia, aún bebían de esa agua y en todas las cuadras se esparcía. Podríamos decir que de la familia el cincirri lo vemos asimismo en alguno de nuestros dancharis, que lo llevan a manera de diferente tipo de cascabel, así como en las cencerradas, de tipo burlesco, que pregonaban la boda de algún viudo o viuda. También el tañido del yoare, junto a la máscara y al disfraz, se halla presente en el carnaval. En los Iñautes de Ituren y Zubieta, el yoare es el elemento principal de la fiesta. El nombre de estos Iñautes, que mantiene el espíritu ancestral y cuya fama escapa de los reducidos límites municipales de ambas villas, llega a nosotros en función de cencerro, a través de sus respectivos Yoadunac o Zampanzar, que también por el gorro que llevan se les llaman tunturros. Pero antes de todo esto ha habido una labor de trabajo manual antiquísimo, del cual ya quedan muy pocos artesanos. Artesanos que utilizaban el yunque, llamado chinguria, donde a golpe, mayúa, modelaban el yoarea. Luego tenía la fragua, su teguía, que se mantenía por medio del fuelle, aspoa. Junto con sus herramientas iban dándole forma a lo que serían los distintos tipos de cencerros que conocemos. El yoagariguille, que es al que se le llama al que fabrica cencerros, emplea, por ejemplo, una axturra, tijeras de hojas muy largas, con las que cortaba la chapa, mayúa, el martillo, para trabajar la chapa sobre el yunque, y un cincel para modelarlo. El trabajo de Zinzarguille, al igual que la mayoría de los artesanos, es lento y delicado. El yoarea está hecho de chapa bañada de cobre y latón. Se compone de una asa, que le llaman carolla, que se ajusta a las extremidades de su parte superior y sirve para colocar el collar, uztalla, de la burungo carolla o carolla, que es un anillo de la misma chapa del cual cuelga el kizmia, el badajo, y el badajo puede ser de hierro o de cuerno de buey. En el yoaregui, el buen oído facilita esta labor, pues el pastor desea que su yoarea tenga un sonido particular, que con facilidad le ayude a delatar el ganado de su propiedad. Y es que hay distintos tipos de yoare, el más pequeño, que raramente se hacen menores de 3 centímetros y se destina para el oyagor zakurra, el perro para codornices. El siguiente tamaño, que es de 3 a 7 centímetros, se fabrica para las bildochak y archanchuak, los corderos. Este cencerro es conocido por calasca. Tiene 4 caras que se abran hacia la boca y es ligeramente rectangular. Después vienen los comprendidos entre los 7 y 21 centímetros, que son los que llevan las ovejas en pasturaje. Son de boca cilíndrica. Para el ganado vacuno o caballar se confeccionan zinzarriaks hasta de 28 centímetros. Entre estos yoareak incluiremos a los que se colocan a las yeguas y vacas cuando van a pastar, las dulundas, que son cilíndricas, y las calancas, que vienen a ser cuadradas. Los ya mayores a estos últimos cencerros los hacen sobre encargo. También, en San Miguel, baja otro tipo de cencerro, que es ventrudo y de boca circular. Este yoarea, en Zubieta, es llamado polumpa, y en Guipúzcoa recibe el nombre de dumba. Como es lógico, hasta ahora el mejor cliente siempre ha sido el pastor, porque para él el ligero tintineo del yoare del perro, el más lento de la oveja y el pausado y grave de la yegua que pace cobran un encanto particular en el escenario de la naturaleza. Es que este oficio, ya en claro declive, aquí en Nafarroa destaca por lo menos en un par de sitios, como es fue en Goizueta, de la familia Pecechea, que más tarde se trasladó a Lecumberri. Y luego tenemos como unas de las más antiguas talleres de fabricación de cencerros, como son cencerros Lazcano en Iturgoyen. Un taller con más de 100 años de tradición familiar, está en Iturgoyen y el cuyo promotor fue Gregorio Lazcano allá por 1890, que aprendió a fabricar cencerros en el pueblo de Nazar. Después, Epifanio Lazcano, hijo de Gregorio, fue quien se enamoró del sonido de los cencerros que su padre fabricaba y decidió, después de la Guerra Civil, ser cencerrero. Todavía hoy, con 90 años, colabora en su elaboración junto a su hijo, José Antonio Lazcano, en quien ha delegado la responsabilidad del oficio.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
¡Insincera! ¡Indigna!
¡Estuche engañatzen! ¡Egin zaitez eguzkide eta dialeko komunikazio proiektu zintxoena bultzatu! ¡Eguzki ratia! ¡Egin zaitez eguzkide! ¡Eguzki.eusen!
¿Estás harta de escuchar siempre lo mismo en los medios de comunicación? ¿Estás cansado de ver las mismas noticias una y otra vez? La supuesta nueva era de la comunicación se ha convertido en la era de la manipulación informativa, las noticias falsas, la propaganda y la venta de los medios al poder económico. Lucha contra la desinformación de forma activa. Resiste a la manipulación. Que se escuche tu voz. Entra a formar parte de un medio de comunicación independiente. Participa y colabora en Eguzki Irratia. Escríbenos a eguzki@eguzki.eus. Eguzki Irratia, 40 años de radio libre.
Bueno, y pasamos ya a otra cosa, a esa sección que a veces traemos y que llamamos como apuntes musicales. Hoy he dedicado a esta última media hora hasta las 7 de la tarde, donde daremos comienzo a Cuscuseando en el Rock. Entonces hemos decidido acordarnos de Robbie, que fue fundado en 1973 por los labortanos Ángel Dualde y Miquel Ducau. de Robbie, fantástico grupo que dejó gran huella, nacido en Iparralde, denominado folk y rock progresivo vasco, aunque ciertamente sufrió una metamorfosis continua desde su lanzamiento del primer disco, Robbie, en 1975, puesto que va derivando un poco de la canción tradicional, que era muy típica en aquella época, a sonidos mucho más progresivos, imitando tal vez un poco de lo que ocurría en Europa, puesto que ellos también tenían un poco más conexión con lo que era la música de que se hacía en Europa, puesto que a este otro lado de la frontera, de esa frontera impuesta, todavía nos era muy difícil que nos llegara música de distinta índole. El Robbie, primer disco de Robbie, de 1975. Como siempre, muy común llamar al disco debut con el mismo nombre del grupo. Hemos escuchado Euskadi y ahora vamos a escuchar Campo. Después de este primer trabajo, en 1977, sacan el disco Gure Lekukotasuna, que ya es un poco de corte más verbenero a lo que se podía escuchar por aquel entonces. (Risa)
Gaurko mendeak eskaini digu gauza bat zinez polita. Polita eta koxoa eta ozena bezain galanta. Zuri begira pasatzen dugu zenbait eta zenbait bulta. Gure etxean txartzen baituzu arras maite dugun besta. Gure etxean txartzen baituzu arras maite dugun besta. Agur beraz zuri, agur tele bista. Tantiruri duri, tantiruri dura. Agur tele bista, profete, profeta. Bai eta ere, jaun presidenta zu ondoan kokoriko. Horiek denak oso abilki, heldu dira egunero. Gauza hoberik ezin zen asma, euskaldunen frantzesteko. Gauza hoberik ezin zen asma, euskaldunen frantzesteko. Agur beraz. Agur telebista, tantiruri duri, tantiruri dura. Agur telebista, gezurtari adreta.
Ya en 1979, bueno, antes en 1978, editan un directo, un disco en directo, Bizi Bizian, en el que hacen un recopilatorio de las canciones de sus dos anteriores discos de 1975 y 1977. Pero en 1979 probablemente sacan su obra cumbre, Ametsaren Bidea, el cual está considerado por los críticos emparentado con el rock progresivo, el disco de rock progresivo con mejor crítica de toda Euskal Herria. Es un disco que tiene cuatro cortes: Alboka, que es el que abre Cuscuseando todos los miércoles aquí en la Eguzki Irratia como sintonía de inicio, y le sigue Ametsaren Bidea, otra composición de 17 minutos. Le sigue Andere, otra de 13-30 segundos, y la que vais a escuchar ahora, que es Oraño. Este disco realmente es una preciosidad. Colaboran Beñata Morena, con los baterías y voz, Miquel Ducau también a la voz, la eléctrica, la guitarra eléctrica, la acústica y los teclados, y como no, Ángel Duhalde a la guitarra y voces. Y en este disco excepcionalmente participa Mikel Halti.
Laguna hiltzera doa, neure laguna hilda, ta eguzkiari hori zer zaio, ta eguzkiari hori zer zaio. Erotzen du erarik oraino, erotzen du erarik oraino. Thank you.
Bueno, preciosa canción, Oraño, de su disco Ametsaren Bidea, de 1979. Y ya veis que es que en media hora estamos viajando de 1975 a 1985, que es cuando sacan su último disco y se disuelven, aunque ya cada uno por particular siguen sus caminos profesionales en lo que a la música se refiere. Repito los miembros: Beñata Morena, la batería y la voz; Miquel Ducau, voz, guitarra y teclados; Ange Dualde, guitarra y voz; y Jean-Paul Hills al bajo, aunque en alguna ocasión aparece Miquel Halti también al bajo. Y ya en 1985 se disuelven con su Agur Ta Erdi.
Kantatzera bagoaz, bertso bat edo bi, bozkarioa dugu, oraindik harrobi. Pasatu den denbora, ez daike hilobi, hori frogatu naiz, gabiltza errobi. Agur, agur, agur erdi. Agur, agur, guzieri. Agur, agur, agur erdi. Agur, agur, guzieri. Zorion zatitxo bat eskuratu nahiz, mundu ilun honetan lapur gisa gabiz. Zuzenki dator gigu obeo labaliz, kenduko bailiguke buru haustean iz. Agur, agur, agur terdi. Agur, agur, guzieri. Agur, agur, agur terdi. Agur erdi. Agur.
Bueno, menudo viaje que nos hemos pegado en 10 años para repasar con algunas pocas canciones del grupo Errobi, de Lapurdi, con Ángel Duhalde a la cabeza, súper conocido y todavía en activo. Con ese disco, Ametsaren Bidea, que ha sido definido como el mejor disco que surgió del progresivo vasco, puesto que se consideraban del progresivo pues a grupos como Izukaitz, Aizea, que ya os he llegado a poner en la temporada pasada, Itziar y, como no, Itoiz. Siendo, bueno, estos Robi y Toys los más conocidos y más celebrados. Os dejo, antes de que den en punto, para pasar a Cuscuseando en el Rock con otra canción de este último disco de 1985, Agurta Erdi. Ya veis que tiene una metamorfosis este grupo en 10 años increíble, puesto que en este último disco es mucho más eléctrico, más veloz, más guitarrero, si se puede decir.
Bere irudi hotxez asetzen ginen, hain mirez garriak ziren. Geroztik inotxek egin dukidenik, barak iregatak norren gainatuli. Elbiztan bari lindin duke hor ziri, ez dukautak zer biderik. Gondira, lindura, talitoa, gure Onik egin badu hor dauka kodea, egiten duka kaldea. Gondira, minura, talantoa, gure gaztetako botua. Rock eta roli, digute alegin, rock eta roli.
Cuscuseando en el Rock. We'll be right back. Bueno, pues hoy os he traído un grupo de llamado supergrupo, en el momento en que, bueno, lo componían personajes muy activos y muy populares de lo que era el rock por aquel entonces, a finales de los años 70. Estaba formado por Eric Clapton, que ya pertenecía de Yardbirds, de Cream, Ginger Baker, de Graham Bond Organizers y Cream, Steve Winwood, de Spencer Davis Group y de Traffic, y Rick Gretsch, de Family. Lo más paradójico de este grupo, de este supergrupo, que solo hicieron un solo disco en el cual había 6 cortes, para después, unos años después, sacar una edición de lujo en la que incorporaron un montón de descartes, puesto que era estaba todo contenido en 2 discos. El primer disco en cuestión, que es el que os voy a poner hoy, fue grabado en 1969 para luego, como ya os he dicho antes, en el año 2001 sacar una edición de lujo con descartes y jam sessions bastante curradas. Entonces vamos allá a escuchar el primer corte de este disco homónimo del grupo Blind Fight, llamado Blind Fight. We'll be right back. Bueno, ahí ha aparecido dentro de estos dos últimos minutos unos guitarreos muy de Jimi Hendrix. Y es que ya lo he comentado alguna vez, es a partir de los primeros años 70, a finales de los 60, cuando la tecnología en la música va avanzando y los grupos quieren experimentar, hacer virguerías, hacer sentir emociones, sensaciones con nuevos sonidos. Hemos escuchado el primer corte de este disco, debut y único de este supergrupo, Had to Cry Today, cuyo crédito se atribuye a Steve Winwood. Os recuerdo quienes componen este supergrupo: Steve Winwood, que se dedica al órgano Hammond, teclados, piano, guitarra, bajo y voces; el ya mítico Eric Clapton a la guitarra y a las voces; Rick Gretsch, bajo, violín y voces; y Ginger Baker a la batería y a la percusión. Y bueno, y es que este grupo, bueno, nació, ya os he comentado, en 1968, mientras el grupo Cream, al que pertenecía Eric Clapton, se disolvía. El supergrupo alcanzó un gran éxito en ventas en muy pocos años, lo que se tradujo en un gran éxito financiero. Pero a pesar de ese panorama, los conflictos entre Jack Bruce y Ginger Baker complicaban las relaciones dentro del grupo. Eric Clapton, que actuaba como mediador en estos conflictos, también se sentía obligado y cansado de tocar un blues comercial sin la posibilidad de experimentar con nuevos sonidos. Steve Winwood enfrentaba problemas similares con The Spencer Davis Group, donde había sido cantante durante 3 años. Winwood buscaba fundir elementos del jazz con la música blues, pero abandonó el grupo debido a sus marcadas diferencias musicales, formando una nueva banda, la banda Traffic, en 1967. Esta banda se separó temporalmente en 1969 y Winwood comenzó a trabajar con su amigo Eric Clapton, tocando en sesiones de improvisación en Surrey, en Inglaterra. Winwood y Clapton habían trabajado previamente en la grabación de Clapton Powerhouse. Clapton, complacido con las jam sessions, pensaba seriamente en la posibilidad de formar un trío con Winwood, pero necesitaba un baterista. Ginger Baker se presentó ante ellos en 1969, tomando el puesto de forma definitiva. Pero Clapton cuestionó la llegada de Baker, porque él había prometido a Jack Bruce que si volvían a reunirse los antiguos miembros de Cream, los tres tendrían que participar. Además, Clapton no se quería reunir con Cream apenas 9 semanas de la disolución, pero Winwood finalmente persuadió a Clapton a formar parte de la banda, con Baker en la batería, argumentando lo difícil que sería para ellos encontrar a un baterista igualmente de talentoso. En mayo de 1969, Rick Rech, bajista de Family, fue invitado a participar en el grupo, dejando a Family, el grupo, en medio de una gira. Ellos hicieron la mayor parte del álbum en Olympic Studios, bajo la supervisión del productor Jimmy Miller. Pero por ese entonces ya se hacían llamar Blindfight, que en castellano vendría a decir fe ciega, debido a la visión que tenía Clapton de su nuevo grupo. Bueno, ya veis cómo vamos recorriendo este maravilloso disco en el que cada uno de estos miembros de este llamado supergrupo Blind Fight hacen de las suyas. Y ahora, bueno, hemos escuchado Can't Find My Way Home, también acreditada a Steve Winwood. La siguiente canción, Well All Right, en el que no he encontrado acreditaciones del porqué de tan variado elenco participa en esta canción, como es Norman Petty, Buddy Holly, el conocido Buddy Holly cantante, Jerry Allison y Joe B. Maldin. Preciosa canción en la que nos muestran, no solo como invitados, sino ya los que están fijos en el grupo, su talento. Bueno, y mientras escucho con vosotros y con vosotras, también aprendo y aprendemos. Algo me daba a la nariz, y es que, a ver, este CD, bah, lo tengo hace un montón de años, y la verdad que le tengo mucho cariño. Yo tengo la edición de lujo, la que viene luego un montón de jam sessions en el disco 2, por así decirlo, en el que, bueno, son temas nunca antes editados y son largos desarrollos de guitarra, batería, bajo, bueno, auténtica psicodelia rockera. Pero a lo que iba, sobre esta canción que me ha llamado la atención, que participaran Norman Petty y Buddy Holly. En realidad no es que participen, lo he interpretado yo aquí mal, sino es que está acreditado a ellos, puesto que hay un disco de 1958 en el que el lado B del sencillo era Well All Right, de Buddy Holly, Norman Petty, Jerry Allison y Joe Maldin. Al final lo he encontrado. Bueno, y esta canción, que realmente sería la que más engancha, la que llamo yo para todos los públicos, tiene su razón, porque es que, bueno, he encontrado aquí que tiene versiones, bueno, pero de un montón de gente: Santana, Alain Bashun, Nancy Griffith, Albert Hammond, Kid Rock, The Smith Rens, Penran. Bueno, es una de estas canciones que digo yo que se va pasando de mano en mano y va perdiendo su origen. Espero que os esté gustando este disco de Billing Fight. Vamos a escuchar, después de haber escuchado la canción en cuestión de Well All Right, que no es que participaran, me he equivocado yo, sino que está atribuida a Norman Petty, Buddy Holly, Jerry Allison y Joe B. Maldin. Vamos a una que está acreditada, eso sí, a Eric Clapton: Presence of the Lord. Bueno, sí señor, muy muy de Eric Clapton en su línea. Si tenéis este disco en vinilo y no le habéis hecho mucho caso, que sepáis que tenéis un tesoro. Un tesoro de hace más de 50 años. Seguimos, pero antes de pasar a la siguiente canción, os voy a hablar un poco de lo que fue la polémica que creó la portada. Bueno, a mí particularmente y personalmente es una portada que no me dice nada. La voy a describir como yo mismo, vamos. Lo que parecería ser una joven o adolescente de pechos sin desarrollar, desnuda, de torso hacia arriba, sosteniendo lo que es, parece un avión, un Concorde. Bueno, pues aquí se lía gorda, porque, bueno, según algunos consideran, bueno, para mí, para portadas icónicas, ya sabéis que en este programa cogeamos del rock progresivo, son todas esas que parecen auténticas obras de arte sacadas de un cuento onírico. La polémica de la portada de Blindfight, considerada para algunos como una portada icónica del rock a nivel mundial. La carátula, como ya he dicho, generó una fuerte polémica en su tiempo y según algunos hasta hoy. Y por los efectos que provocó y por sus múltiples interpretaciones. En ella, como ya he dicho, aparece una menor de edad, desnuda, sosteniendo un jet futurista, mientras mira al espectador con un rostro relativamente neutro y con la boca semiabierta. Al momento del lanzamiento se generó una fuerte polémica de parte de los medios de comunicación, distribuidores y especialmente la empresa que tenía los derechos de la grabación en Estados Unidos. Nadie quiso hacerse responsable de una portada donde se la tildaba de promover la sexualidad adolescente, de la mano de una menor, quien estaría sosteniendo un supuesto símbolo fálico, el avión. Buscarlo en internet pa que me entendáis mejor y os podréis dar cuenta de, bueno, de las mentes tan retorcidas que pueblan el planeta Tierra. Porque, bueno, uno puede ver eso y de ahí ya ver símbolos fálicos y demás historias, pues sinceramente, es que eso a uno le viene de serie. O lo ve o no lo ve. La portada, que es obra del célebre fotógrafo y artista visual Bob Seidemann, que fue famoso por sus trabajos junto a Janis Joplin y Grateful Dead. Resultó ser un punto de inflexión en su carrera, puesto que el tío debía estar arruinado y la precariedad con la que había caído en el abuso constante de drogas propias del circuito artístico de esa época, le salvó el ser contactado por Eric Clapton para realizar este trabajo, debido a la amistad entre ambos. En entrevistas posteriores, este Bob habría asegurado que encontró a su modelo en el metro de la ciudad. En un primer momento, esta habría aceptado posar para el disco, pero debido a su extrema timidez y porque a su edad de 14 años podría verse algo adulta en la fotografía, sería su hermana de 11 años de edad, Mariora Gosen, quien tomó finalmente el papel de figura para la portada del álbum, previa autorización de los padres. Eso hay que puntualizarlo. La niña habría pedido un caballo como pago por su trabajo. A cambio recibió una compensación de 40 libras esterlinas de la época. Frente a la polémica sobre la sexualización de una menor de edad, sosteniendo un símbolo fálico, repito, es un avión lo que sostiene, por favor, buscarlo en internet, la foto la vais a encontrar muy fácil, portada de Blindfight. Seidemann declaró que esa teoría era absolutamente absurda y contraria a su idea original. En varias entrevistas dadas durante los años posteriores y especialmente en la década de los 90, aseguró que la menor simboliza la inocencia, por eso su edad y su desnudo, y lo que sostiene en sus manos sería una especie de fruta del conocimiento, que es representada por una nave espacial. Seidemann ha declarado que la imagen simboliza el logro de la creatividad humana y su expresión a través de la tecnología de una nave espacial. La inocencia sería la portadora de los ideales a través de una niña. Bueno, lo que puede dar de sí, ya lo siento, una portada. Sinceramente no sé de dónde salió la idea, pero esta chica tan joven, no sé, la nave sería el fruto del árbol de la ciencia y el niño y la niña, perdón, el fruto del árbol de la vida. Pero bueno, la explicación no sé si convenció a nadie. El caso es que comparado con la música que contiene este disco, a mí la portada no me parece icónica. Al margen de la polémica que ha podido crear, y tampoco me parece repulsiva ni nada por el estilo, sino que bueno, siendo Blind Fight un grupo como es, realmente esto me parece que es una de esas bromas históricas que se crean, bueno, más que broma no, enredo histórico, que vete a saber realmente lo que pasó. Luego, en 1994, cuando el disco cumplió 25 años de vida, Mariora Goshen indicó en una entrevista que nunca le molestó su desnudez ni haber aparecido así en la portada de ese célebre disco. De hecho, aseguró que no era consciente de sus pechos en ese entonces. Eso sí, no olvida que su fotografía, que sigue generando reacciones hasta el día de hoy, no fue compensada como ella quería. Por cierto, todavía estoy esperando a que Eric Clapton me llame por el caballo, aseguró. Bueno, lo que parece que estoy contando una broma es realmente en serio. Lo podéis buscar todo en distintas fuentes y contrastarlo. Pero vamos a seguir con algo más serio, como es la música de este disco, que realmente es apasionante.
Thank you.
Bueno, Blind Fight, supergrupo, portada polémica, bueno, es que lo tiene todo y por supuesto muy buena música y gran creatividad por parte de todos ellos. Eric Clapton, Steve Winwood, Rich Kretsch y Ginger Baker. La edición de lujo, la posterior, en dos discos, ampliaba su disco 1 a 11 cortes, cuando el original solo tiene 6, y el disco 2 contiene 4 jam sessions que realmente son para escuchar en casa y están muy bien, muy a gusto. Igual os la pongo algún día en algún pupurri, las canciones de que además son temas nunca editados, y alguna jam session. Porque realmente, bueno, al final se ve que, bueno, se juntaron y venga, dale tú a la guitarra, dale a la guitarra, dale al teclado, dale a la batería y bueno, y dieron mucho que hablar, la verdad. Tristemente más por la portada, que sinceramente lo único que te hace darte cuenta es de que cuando dos personas miran hacia un mismo punto, tal vez una vea una cosa y la otra. Estamos hablando de eso, de un poco de las interpretaciones de la portada de Blind Fight. Os voy a dejar ya, me despido ya, y diréis, joder, que pronto. No, y es que la última canción que contenía el disco original, disco de debut de 1969 de Blind Fight, dura 15 minutos, entonces no sé si entrará, desde luego que ahora en directo no, pero igual intento alargarla para los que os apetezca escuchar los podcasts. Bueno, estáis escuchando segunda parte de Cuscuseando, a la que llamamos Cuscuseando en el Rock, hoy dedicada al grupo, al supergrupo Blind Fight. Os espero la semana que viene. Eskerrik asko eta agur. Open your eyes, realize your
Radio Garcia.